Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al podcast de astropsicológica. En esta ocasión tenemos una invitada que ya estuvo en el canal, que es Betsabe Piperino. Bet es docente de la escuela, de las escuelas astropsicológicas y astroconstelaciones. Bet es abogada, mediadora, especialista en resolución de conflicto. Muy interesante, que de hecho, bueno, en nuestra formación que damos juntas de intervenciones en consulta, habla un montón al respecto, cómo sirve todo eso. Además es astróloga, tarotista, astrogenealogista, biocodificador, bueno, todo. Así que, bueno, bienvenida, Beth, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ceci, por estar y por la invitación. A mí me encanta venir, hacía mucho que no venía, bueno, no por nada en especial, sino por cosas que estamos preparando de la escuela, bueno, y un montón de temas que estamos planteando y estamos trabajando para brindarles, ¿no?, a toda la comunidad. Así que bueno, nada, muchas gracias por la invitación y me pone muy, muy feliz estar acá y compartir este ratito juntos.
Gracias a vos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de astrología prenatal. Vamos a estar hablando de qué es esto de la astrología prenatal y qué es el proyecto sentido y qué relación tiene el proyecto sentido o proyecto sentido gestacional con lo prenatal, ¿sí? Así que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por proyecto sentido, por prenatal?
Sí, a mí me gustaría, no sé si estás de acuerdo, si te parece, Ceci, por ahí un poco hablar de cómo surge esta astrología prenatal, porque si bien, a ver, uno no es el inventor de la astrología prenatal ni cerca, ¿no?, obviamente, porque hay muchos autores de una talla enorme, ¿no?, que han hablado de este tema o de estos temas, sí me parece que no hay nada sistematizado, ¿no? O sea, no hay un libro que trate de astrología prenatal, no hay...
Todavía.
Todavía que le ibas a agarrar. No hay algo muy sistematizado, o no. No hay.
Si uno va a comprar un libro... Pero si usted sabe que yo estoy loca, ¿por qué me tira más leña al fuego? O sea, cuando yo trato de apelar a mi Saturno y decir, basta, límites... Ustedes me tiran, pero chica.
Bueno, pero nosotros sabemos que igual disfrutás del proceso y tenés mucho para dar, así
sí,
que bueno.
Disfruto, pero después termino con esa cara de muerta de que no doy más.
No importa, todos estamos muy agradecidos de todo lo que generás, así que bueno, vamos a seguir impulsándote yo y las chicas ahí, a generar y bueno, a darle a mucha gente explicaciones, ¿no? Porque un poco lo que uno trata de hacer es esto, con las distintas ramas ir buscando qué le podemos dar al otro, ¿no? Desde la astrología, o sea, en este caso de la astrología, qué le podemos dar al otro que le explique un poco o le dé un sentido a lo que le está pasando en la vida de esa persona o en la vida de cada uno que toma nuestros cursos, que lee un libro y demás. Y lo que yo decía un poco es esto, todavía no hay algo sistematizado de astrología prenatal, ¿no? O sea, hay muchos autores, como refería al principio, como Green, como esas portas, que han hablado de algún tema, ¿no?, de la etapa intrauterina, ¿sí?, o de las lunaciones prenatales, o del proyecto de sentido gestacional relacionado a la astrología sistémica, a la astrogenealogía, ¿no?, que nos tienen las escuelas, pero no hay nada que confluya, ¿no?, que nos diga, bueno, a ver, esta rama tiene un método, ¿para qué sirve?, ¿cuál es el abordaje?, si no hay nada sistematizado. Y me parece que un poco de la idea es, que tenemos nosotras, es empezar como a sistematizarlo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ramas que confluyen, ¿no?, este estudio de astrología prenatal viene desde la astrología psicológica y de la astrogenealogía, ¿no? Como poder atar un poco ese proyecto de sentido gestacional, ¿no?, ese... ¿Para qué ese marco familiar, ¿no?, que hace que a un ser humano encarne, ¿sí? Para algo. ¿Sí? Atarlo a una relación intrauterina, atarlo a una familia, ¿no? Atarlo a qué le pasa a mamá y a papá en el momento de la concepción, qué pasa en esa familia en el momento que se bebé va a nacer, ¿sí? ¿Qué se va grabando en esa persona, ¿no? En el vientre de mamá. ¿Cómo está mamá durante ese embarazo? ¿Qué le está pasando a mamá durante ese embarazo? ¿Y cómo es el nacimiento, no? ¿Cómo es ese primer momento de salimos de la zona de confort, sí? Y nos porque el útero es, en algún punto es una zona de confort, ¿no? En algún punto.
La casa 2.
Claro.
No, en algún punto y en todos los puntos, ¿no? Digamos.
Es un lugar donde no me quiero ir, ¿no? Donde estoy bien, tengo todo, ¿no? Entonces, la primera salida de la zona de confort, que es el nacimiento, tiene una implicancia en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Todos estos temas de los que muchos autores han hablado y que no se han sistematizado, creo que nosotros lo que estamos tratando de lograr es esto, ¿no? Buscarle como un hilo conductor, ¿sí? Que empieza del proyecto sentido. Entonces tomamos el proyecto sentido de la astrogenealogía y decimos, bueno, evidentemente acá hay un sistema familiar, acá hay un alma generacional, ¿sí? Que dice, bueno, necesitamos un miembro más, ¿no? Esta familia, esta alma necesita un miembro más. ¿Para qué? Bueno, para varias cosas, ¿no? O sea, para solucionar un conflicto, para ocupar un lugar, un excluido, para lo que sea que necesite esa familia, ¿no?
Sí, yo siempre entonces, digo que, parte... que las distintas formas de reparación, ¿no? De la que tiene los sistemas familiares son la profesión, la pareja, ¿no? Las conductas, las acciones y los hijos. Los hijos reparan conflictos del árbol, por eso nace un heredero, un descendiente, que es doble de un abuelito, una bisabuela. Cuando decimos doble quiere decir que tiene fuertes lealtades, ¿no? Que tiene fuertes afinidades, que se observan por su nombre, por su fecha de nacimiento y demás. Entonces, traer un hijo al mundo es una de las formas que encuentra los sistemas en volver, como decía Beth, al equilibrio, ¿no? Cuando hubo una muerte prematura, una muerte injustificada, cuando hay un asunto que todavía no se puede resolver, ¿no? Cuando, no sé, hay una pareja que se está por separar, ¿sí? Hay conflictos familiares que no se puede, hay un secreto que nadie logra sacar a la luz, entonces traemos nueva vida, ¿sí? Es una forma de superar una circunstancia, una situación que trae un cierto conflicto, sufrimiento en la familia.
Sí, así como la biología construye una enfermedad, ¿no? Para solucionar un conflicto, ese seiget familiar, esa alma familiar, ¿no? Esa totalidad familiar trae un nuevo miembro, ¿no? Como forma de solucionar un conflicto. El tema es que a veces, o me parece a mí que hay dos temas acá, ¿no? Importantes. Primero, esto opera de manera a veces inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a mí me ha pasado en consulta que las mamás, los papás me dicen, no, pero yo quise tener este hijo, yo lo busqué, y a veces con la consulta astrológica se van dando cuenta que sí lo buscaron, pero las condiciones eran distintas o que había otras cosas de fondo que propiciaron ese embarazo, ¿sí? Aún siendo buscado, ¿no? Entonces, encontrar las motivaciones, ¿no? De nuestro papá y nuestra mamá para que ese embarazo haya sido efectivamente producido, ¿no? Y que operan a veces de manera inconsciente, eso primero, ¿no? Y lo mismo con el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional, ¿no? Que busca ese embarazo, ¿no? Busca ese papá, esa mamá, ¿sí? A que se estanque efectivamente en un miembro, en esa familia, ¿no? Un embarazo para solucionar algo. Funciona como el para qué, ¿no? Es un poco la explicación de, bueno, ¿qué estamos haciendo acá, no? Y me parece que es una buena mirada de decir, bueno, esto me da un poco de explicación, ¿no? Me ubica a mí en un lugar, ¿no? Y me ubica en un lugar dentro de algo más grande, ¿no?
Una trama mayor.
Que tiene un sentido, claro.
Exacto.
¿Sí?
Eso iba a decir, es un proyecto, se llama proyecto sentido gestacional, ¿no? Porque somos un proyecto, somos el resultado de un deseo, ¿no? Un proyecto familiar, un proyecto tanto del transgeneracional como de nuestros padres, mamá, papá, consciente e inconsciente, o sea, hay partes que son más evidentes y otras que no. Y también tiene un sentido, nuestro nacimiento tiene un sentido y le da sentido a nuestra vida. porque en función a esas expectativas o a esos mandatos o a esos programas que se instalan a partir de esa etapa, ¿no? Gestación, embarazo, parto, primeros tiempos de vida, eso le da sentido. Recién, bueno, estábamos en un vivo con Marian en la cuenta Astroconstelaciones de Instagram, estábamos hablando del síndrome del yaciente, ¿no? Cuando hay una muerte de un bebé, de un niño pequeño, y después nace otro, y que justamente su proyecto sentido, o sea, el sentido por el que vino, es reemplazar a ese hermanito, esa muerte, ¿no? Que eso es un parte del proyecto sentido que tenemos. Y esto muchas veces se vuelve como la brújula que guía mi vida, sin saberlo. A veces ni sabemos que hubo una muerte, ¿no? Pero es como que venimos a vivir por otros. O a veces el proyecto sentido tiene que ver con ayudar a mamá, que se sentía sola, por ser un sostén para los padres cuando son viejitos. O sea, hay muchos sentidos detrás, ¿no? De nuestra existencia. Y poder comprenderlo es fundamental para empezar a desactivarlo, empezar a desprogramarnos de todos esos condicionamientos que traemos, ¿no?
Sí, yo siempre digo que la astrología prenatal lo que a nosotros nos permite es ver la mochilita con la que ya venimos, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho, o sea, muy grabado que nuestra vida empieza a partir del nacimiento, ¿sí? O sea, la vida humana empieza a partir del nacimiento, ¿sí? Está discutido cuándo, dónde, pero efectivamente cuando ya estamos acá, ¿no? O sea, estamos acá, ¿no? Entonces, siempre los humanos, como estamos acá, empezamos a ver nuestra carta natal desde ese momento para adelante, ¿sí? Pero nunca nos damos vuelta y decimos, bueno, pero evidentemente a partir de que yo llegué hasta acá, o sea, estoy dentro del mundo porque nací, ¿sí? Nunca nos damos vuelta y decimos, bueno, pero ¿qué traigo de más atrás? ¿Sí? O sea, ¿qué mochilita traigo más atrás? Evidentemente yo vengo ya con algo, ¿sí? Vengo con esos 9 meses, ¿sí? Que estuve en la panza de mamá, ¿no? Donde se fijan las improntas prenatales, ¿sí? Que eso, bueno, es un tema que vamos a hablar en el congreso, en las jornadas, ¿sí? En esos 9 meses hay que ver qué le pasó a mamá, qué le pasó a papá, cuál era el clima familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que mamá me fue dando, me fue brindando, ¿no? Como tema importante o como situación importante a resolver, ¿sí? O sea, ¿qué era lo que le pasaba a mamá que me comunicó a mí a través de su cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante esto, porque mamá es la primera relación que yo tengo con el entorno. Yo, bebé, conozco el entorno, yo ser humano conozco el entorno a través de mamá. Es la primera aproximación que tengo, ¿sí?
Entonces, sí, tu cuerpo es mi cuerpo, ¿no?
Exacto, entonces depende de cómo mamá haya vivido esas situaciones, qué le haya pasado a mamá y a papá, porque bueno, son la diada, ¿no? Que está cercana al embarazo. Yo voy a entender a partir, bueno, secreción de hormonal y bueno, un montón de cosas que se van produciendo en el embarazo, voy a entender, voy a tener como un entendimiento inconsciente que se ha grabado, ¿sí? En las células, en mi inconsciente prenatal, y yo ya voy a salir a la vida con una grabación, un programa ya instalado, ¿sí? Bueno, mientras yo estaba dentro de la panza de mamá percibió el entorno violento, porque evidentemente estaba viviendo situaciones de violencia, por poner un ejemplo, eso se grabó mientras yo estaba en la panza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mamá ha segregado hormonas, ¿sí? Para defenderse de esa violencia, y eso yo, bebé, dentro del útero, lo percibí. Y eso marca el símbolo en la carta natal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la casa 12, ¿sí? Ciertos símbolos, podemos identificar qué estaba pasando en esa casa, en ese entorno, y qué se me grabó a mí. ¿Está bien? Porque eso después queda como un gatillo inconsciente. Eso va a aparecer cuando yo sea adulto. Se grabó acá y aparece acá, cuando tengo 30 años.
Aparece, sí. Y además aparece de forma cíclica, aparece de forma simbólica, aparece de forma metafórica, de acuerdo a cierta cantidad de días, de meses, de años, de acuerdo a cierta cantidad de tiempo. Y sí, cuando hablamos de astrología prenatal nos referimos a esto, ¿no? Lo que vino previo a nuestro nacimiento y también todas esas condiciones, ¿no? Todas esas condiciones de embarazo, de nacimiento, de gestación, ¿no? Y eso está muy ligado a la astrogenealogía, porque justamente la astrogenealogía estudia quién soy yo dentro de mi sistema familiar, cuáles fueron las situaciones vividas en la familia, qué sentido tiene mi existencia en esta familia, o sea, es parte, ¿no? Y también estas improntas prenatales están enmarcadas en, como dijiste vos, una díada, ¿no? Una pareja familiar, ¿sí? Y un sistema también, un sistema transgeneracional que también, un árbol que nos sostiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, el embarazo, cuando vos decías recién, bueno, ¿quién quiere nacer, no? Es como que el embarazo, esa etapa prenatal, que lo podemos ver muy claramente en la casa 12, pero no es la única forma de verlo, nos va a dar información fundamental de cómo, qué vivió su mamá y qué quedó grabado en esa etapa. Y esa es una etapa muy importante, porque es una etapa muy inconsciente, por supuesto, absolutamente inconsciente, previa al nacimiento. Es un espacio donde no hay dualidad, la casa 12. Es un espacio donde no hay sufrimiento. Y es un espacio que queda absolutamente grabado en nuestro inconsciente. Es más, es nuestro inconsciente. Es el primer inconsciente, el más profundo, el más inaccesible, el que aparece a veces de formas extrañas, sueños, no sé, a través del arte, de formas que no podemos entender o explicar. Y cuando aparece, muchas veces, todo lo que está en la casa 12, se expresa de maneras que a veces son incluso más contundentes que lo que expresamos conscientemente, ¿no? Porque viene de tan profundo y de tan atrás que es difícil procesarlo. Son experiencias que no les podemos poner palabra, que a veces ni fueron preverbales, ni tuvieron palabras.
Sí, por eso un poco la invitación, ¿no? Con esto del estudio de la fragilidad prenatal es eso, ¿no? Tratar de, bueno, ir mirando para atrás, ir buscando, ¿no? Caminando para atrás, ¿no? Ir evaluando que esas cosas que se formaron en este primer inconsciente, yo no registro claramente, no registro de manera consciente justamente, ¿no? Para poder recordarlas, para trabajarlas y olvidarlas en algún momento, ¿no? O para usarlas a mi favor, porque tampoco todo es malo, ¿no? O sea, a veces uno parece que hablara, claro, a veces uno parece que hablara de, bueno, tener esta impronta es muy malo. No, tener una impronta marcial puede significar que hubo mucho enojo en la familia, pero yo puedo hacer algo con eso. Claro. ¿Está bien?
Mira, el tema es que, por ejemplo, con Marte en 12 puede tener muchísimo miedo a usar su Marte. Y porque capaz en la familia, no sé, tenemos situaciones de violencia extrema, de asesinatos, de, no sé, de traumas, ¿no? A través de la violencia o imposiciones o dominación, tan difícil que la persona nace como, esto no lo puedo ver, siento que me respira en la nuca esta situación, ¿no? Como que me persiguen personas con estas características, yo no lo asumo, pero tengo dentro mí una carga marcial, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que cuando aparece, sí aparece, yo puedo perder el control, ¿no? Me acuerdo hace unos meses una persona con Marte, Plutón en la 12, que decía, yo sé que soy capaz de cualquier cosa, yo sé que soy capaz de matar. Por eso es que no ejerzo ningún tipo de violencia, porque yo sé que si me sale, no me puedo controlar, ¿no? Y esto, ¿no? Es esta carga transgeneracional, es esta carga de más atrás, que no sabemos muy bien de dónde viene. Otras vidas, dice la astrología kármica. ¿Por qué no? También.
Totalmente.
Improntas prenatales. Es esta carga que es como que me... Es como que en vez de poder usarla yo, me usa. ¿No? Un poco la metáfora de la casa 12. Sí, o sea, en lugar de hacer uso yo, eso hace uso a través mío. O sea, es como que yo no puedo usar esto. O sea, tengo que ser un canal y tengo que estar muy atenta, ¿no? Y muy despabilada, como dicen acá en España, para poder prestar atención cuando eso aparece, porque yo no lo voy a ver venir, ¿no? Y me
no,
puedo
usar
a mí misma.
Sí. De hecho, como vos decías, la metáfora, otra metáfora de la casa 12 es el a todo o nada. O sea, la casa 12 tiene este funcionamiento de a todo o nada. ¿Sí? Y esta es la invitación, poder regular ese a todo o nada. Si yo no sé dónde viene, no lo voy a poder regular jamás, ¿no? Entonces, si yo empiezo a comprender mi historia, voy a empezarle como palabras, poder entender a mamá, poder saber de dónde viene, ¿no? Poder trabajar con eso, ¿sí? Si yo no lo puedo ver...
Si no es, y si no es, digamos, y si no es regular, al menos estar presente cuando eso
ocurre. Total.
Porque a veces no lo podemos controlar, ¿no? A veces realmente no podemos controlar ese exabrupto de ira o ese exabrupto de tristeza o ese miedo irracional. A veces nos controla, ¿no? Pero al menos es poder entender de dónde viene, poder saber lo que eso representa, poder estar presente cuando eso ocurra, poder ponerle conciencia y ponerle atención, ¿no? Poder escucharlo. Y bueno, y a veces... Sí, si lo podemos regular, genial, o procesarlo por otros medios, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, hay métodos para acceder a la casa 12. A mí, bueno, yo tengo Neptuno, ¿no? En la cocina de la 12, cuadratura sol, así es. Me fascina.
Bueno, yo ni hablo.
Bueno, Beth es la reina de la casa. O sea, ustedes saben, próximo libro astrológico, casa 12, y ahí aparece la carita de Beth, ¿no? Ella tiene el sol, tiene de todo. Pero bueno, Venus, Mercurio, es una gran canalizadora, súper, súper intuitiva. Pero claro, o sea, lo que hacemos es, bueno, entender conscientemente para después poder ser mejores canales para que eso opere, ¿no? Yo con el tránsito de Neptuno, que venía de la 12, estuve muchos años con el tránsito de Neptuno, formé muchas técnicas de casa 12. Muchas, o sea, me metí en todo, en lenguajes simbólicos, me metí en recursos proyectivos, me metí en Jung, estudié la obra de Jung durante años, me metí en bio, en focusing, en arteterapia.
Bien de cosas de acceso al inconsciente profundo.
Yoga, meditación, ensueño dirigido, ¿no? O sea, como, a ver, ¿cómo podemos...? No, yo no digo entrar porque no podemos entrar, pero a ver cómo podemos tratar de acceder o que eso acceda de alguna manera un poquito, no sé, para poder entenderlo mejor, para procesarlo, vivirlo mejor. No sé qué palabras ponerle porque es imposible.
De la casa 12.
No tiene palabras, yo siento que todas las palabras le quedan cortas.
No, lo que pasa es que lo que tienen los planetas en casa 12 es que marcan estas impresiones prenatales. Y también, como no es, o sea, es algo nuestro, pero no es algo nuestro, ¿viste? Es como una cosa así, que ese es el tema, ¿no? Entonces, sí es mío, porque se formó cuando yo estaba entre la panza de mamá con mamá, pero estábamos juntos en algo indiferenciado, ¿no? Entonces, es mío, pero no es mío, es la percepción de mamá, la interpretación de mamá de una situación que baja hacia mí. Entonces, sí, pero no, porque eso también tiene la casa 12, ¿no? Esto de lo ambivalente. Y también esto de que los planetas que están ahí no son míos tampoco.
No.
Son del colectivo. Porque tienen esta diferenciación.
Sí, son para entregar, son para hacer servicio, sí. Y es interesante porque aunque no tengamos planetas, tenemos un signo. O sea, yo digo que en mi formación de astropsicológica, cuando hablo de casa 12, que le dedico un módulo entero, y vamos planeta por planeta, digo que son los cantos de sirena. Y además uso una palabra que es la reminiscencia, que me parece que es una palabra hermosa, porque no es un recuerdo, tampoco es una memoria. No. Es una reminiscencia. ¿Viste como cuando te queda ese no sé qué?
Sí.
¿Viste cuando te despertás de un sueño y que no te acordás de qué soñaste, pero te quedó como esa reminiscencia?
La sensación. Bueno,
la sensación. Eso, para mí reminiscencia es como, ay, qué linda palabra para poder no sé, ponerle algo a esa casa 12, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como vos bien decís, si yo no conozco de dónde viene esta reminiscencia, no sé qué hacer con ella.
No, claro, no. Es que la astrología nos ayuda a vivir la vida más livianamente, con más sentido, entendiendo mucho mejor los procesos. No podemos evitar vivir lo que vivimos, sentir lo que sentimos, pero sí podemos procesar lo distinto, podemos entender, podemos darle sentido. Claro, claramente no.
No, y tampoco podemos... Sí, perdón, Ceci, tampoco podemos entregarnos a la vida sin darnos la oportunidad, ¿no? Esto de, bueno, poder ser conscientes de que hay algo más que yo no recuerdo, ¿sí? Porque es una etapa que no se recuerda, porque justamente es inconsciente, ¿no? Y darme la oportunidad de, bueno, mirar para atrás y ir caminando esta historia, ¿no? Este acompañamiento, mi historia, porque también es mi historia, ¿no? Uno, como no lo recuerda, cree que es la historia del embarazo de mamá, que es la historia de la pareja de mamá y papá, que es la historia de la familia, del ancestro, del tatarabuelo, y es mi historia, eso está grabado en mis células, ¿sí? Y eso se replica. A mí me pasa algo, se replica mi vida adulta, ¿no? Sí. Entonces, si yo no puedo hacer este camino para atrás y tomar eso como mi historia, estoy desconectada en algún punto, o desconectado, ¿no? Estoy desconectado con también lo que soy yo.
Total. Lo que somos cuando no somos seres conscientes. Lo que es parte de ese 95-97% de nuestra influencia, que es el inconsciente. Qué lindo esto que dijiste, me encantó. Uh-huh. Y bueno, nosotros todas las noches nos vamos a dormir. Y todas las noches,
total,
nuestra conciencia se va a algún lado, ¿no? Y vivimos experiencias en los sueños. Y cuántas, uh-huh, cosas, bueno, a mí con Neptuno en la 12, ay, las cosas que me vienen.
Sí, a mí también. Bueno, ya lo hemos hablado.
Bueno, también. Sí. Las cosas que vienen. Sí. Y también soy esa, también soy... Ay, levanto... Perdón, la gente que me ve en YouTube. tengo grasa en el brazo que no me puedo despegar. Cada vez que levanto se me ve la grasa. Es grasa por unas cosas que estuve moviendo hoy. Así que la gente que vea por YouTube, no es que me quise cortar ni nada.
Estás disculpando.
No, es que no sé cuál. Bueno, qué lindo esto, qué lindo esto que decís. Y esto, ¿no? Yo digo que son como los cantos de sirena porque es como... Es como, la casa es como volver a ese estado de sueño, ¿no? Y de indiferenciación. Y que también es una matriz, sí. Nuestra carta natal es una matriz. Entonces, así como en el ascendente, total, es la matriz de cómo inicio en la vida, cómo inicio proyectos, la casa 12 también es la matriz de cómo cierro y de cómo descanso y de cómo pongo a macerar las experiencias de mi vida. Y que muchas experiencias surgen de ahí, ¿no? Mucho de lo que hacemos, diría que la mayoría surgen de ahí, porque... Uh-huh. Cuando uno dice, ay, tengo ganas de hacer esto, ¿eso de dónde vino?
Sí, de algo, ¿no?
Eso fue gestado. Entonces mi casa 12 me va a decir cómo yo gesto mis proyectos, mis ideas, mis deseos, mis sueños, porque uno dice, uno le da excesiva importancia al ascendente, que no es que no sea importante, pero el ascendente ya es la consecuencia de esa casa 12. El ascendente es...
Es que lo que yo te decía
hoy. Ya se gestó esa semillita se pone en la 12. O sea, ya está la semillita... Uh-huh. Y en el ascendente es el brote, es el retoño, ¿no? Pero la semillita, sí, la tuve que haber plantado y tuvo que haber crecido bajo tierra para que después salga la hojita, ¿no? El ascendente.
Sí, yo a veces también, bueno, con todo esto del estudio de astrología prenatal, a veces me acuerdo, ¿no?, de la casa 12, que en la casa 12 funciona algo que es la mitosis, o sea, la división celular, ¿no? La formación propia del bebé, ¿no? Que es muy lunar, porque es algo que replica, ¿no? Es formarnos y replicarnos y replicarnos y replicarnos, ¿no? O sea, y esto de la luna, ¿no? También en la astrología prenatal, que bueno, es un tema que estamos trabajando, ¿no? De cómo se van, cómo se va replicando y guardando la información adentro de esa casa 12, ¿no? De cómo se va formando, ¿no? Porque también a veces esto puede hablar de algunas cuestiones, ¿no? Propias del inconsciente o biológicas, ¿no? También, ¿no? Y cómo se va replicando y cómo se va gestando. Entonces, si yo tengo una replicación con una luna en Escorpio o una casa 12 en Escorpio, no es lo mismo que tenerla en Aries, no es lo mismo que... ¿Sí? Y eso es como una matriz de fondo, ¿no? Es como el telón de fondo en mi vida, porque la casa 12 es eso, ¿ves? No es lo que está acá atrás, ¿no?
Me encantó el telón de fondo. Viste que en los teatros que está ese telón de fondo y está el telón de adelante. El telón de adelante es el ascendente, es lo que la gente ve. Ah, y abro el telón y ven a los actores. Pero detrás de escena, ¿cómo es que se dice?
Tras bambalinas.
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 ¿Qué palabra rara?
Las del colegio. Las del colegio de acá, ¿te acordás?
Sí, tras bambalinas, las de los salones de actos, claro, tras bambalinas hay un montón, está todo lo que la condición de posibilidad, ¿no? Porque ahí está la iluminación, ahí está todo, ¿no?
Sí, es que ahí en ese telón de fondo se activan esas replicaciones de la casa 12, esas replicaciones de la luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el escenario pasa algo, que es mi vida cotidiana, y ¿dónde se activa? Y atrás. Y de atrás sale algo. Y uno dice, ¿y esto? de dónde salió. Y lo digo, porque con conocimiento de causa, porque yo tengo mucho casado. O sea, a mí me tocan un punto y salen cosas y yo digo, ¿y de dónde salió? Bueno, uno ya más o menos lo va causando, entre comillas, ¿no? Pero lo puede identificar. El tema es que a veces, además de verlo ahí, podemos ir a buscar el ascendente no, el regente ya casado. ¿Dónde está la carta natal? Porque generalmente donde está el regente, la casa 12, es el área de la vida donde se activan esas experiencias inconscientes. Entonces yo puedo decir, ay, acá en el trabajo me cruzo con todos los compañeros más plutonianos en el mundo, porque tengo Plutón en casa 12, o tengo el Escorpio en casa 12, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que trabajar, de ahí viene, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también es, bueno, porque la idea también, la propuesta, ¿no?, de la astrología prenatal es un poco esta, que no quede todo como en lo neptuniano, en la casa 12, sino, bueno, ¿de qué me sirve saber todo esto en mi vida práctica? Porque si no, es como que, bueno, nos quedamos ahí en la teoría, ¿no?, que es muy útil, hay que saberla, pero también hay que ponerla en práctica. Entonces, un poco esto, ¿no?, buscar, bueno, ¿y dónde se ve esto en mi vida? ¿Sí? ¿Dónde yo lo puedo ver? ¿Dónde se activa esto en mi vida? ¿Dónde se activan estas experiencias, este inconsciente tan profundo en mi vida? Bueno, hay que ir a buscar el regente, la casa donde está el regente, el signo donde está el regente y los aspectos que hace. Y yo voy a tener más cerrado, como una información más cerrada, de, me tengo que prestar atención a esta, acá se me van a activar las cosas, no es inconsciente, que se fue formando en la etapa prenatal, ¿no?
Exacto, qué interesante. Y también, bueno, hay un montón de cosas que se pueden ver, por ejemplo, planetas que hacen aspecto a la cúspide de la 12, porque también son planetas que también se manifiestan y también dejan su energía y su impronta en la casa 12. Y, bueno, se puede ver también la luna, Saturno, que, bueno, sí, como bien dijiste, la luna tiene que ver con la replicación de información. Saturno con la cruz de la encarnación, o sea, lo que trae es la ley de la gravedad. Saturno es lo que nos mantiene anclados a la Tierra, ¿no?
Vos sabes que yo he visto en cartas, a ver, te lo cuento, a ver qué te parece a vos, que muchas veces Saturno en las cartas natales, desde la astrología prenatal, muestra cómo era el cuerpo de mamá, o sea, como el cuerpo como sostén de la luna que se está formando, ¿sí? Porque en ese momento no hay sol todavía, ¿no? En ese momento el sol no existe.
No.
El sol va a nacer a partir del nacimiento, pues, en otro momento, ¿no? Entonces, ahí en ese momento prenatal tenemos Saturno sosteniendo el cuerpo, mamá, que pone el cuerpo, ¿no?, que sostiene, y la luna, ¿no? Y yo he visto que funciona muy, muy bien y que da mucha explicación a cómo estaba mamá en ese momento, cómo estaba ese cuerpo, cómo estaba esa disposición.
Sí. Porque el útero es la luna, pero ese útero, ¿dónde está? En una pelvis, ¿no? Esa pelvis es Saturno. Y fíjense que este juego luna-Saturno está en todo el cuerpo, ¿no? Porque cada órgano blando del cuerpo, los pulmones, ¿no?, ¿qué tienen? Una caja torácica que los recubre y los protege, ¿no?
Uh-huh.
Y es la misma metáfora, ¿no?, que cuando, por ejemplo, nace un bebito, que es pura luna, que es blandito, pura agua, de hecho tiene más agua, ¿no?, que los viejitos, vale, que van perdiendo agua, pero ¿qué necesita también? Necesita también ese Saturno, ese hogar, paredes, ¿no?, lo material y lo concreto.
Si esa luna, ¿no?, esa mitosis, o sea, esa replicación, ¿no?, lunar, ese procedimiento que es lunar, no tiene una estructura, no se pararía de replicar. Está bien.
Bueno, claro, eso te iba a decir, correcta, que eso lo que permite también que regular eso también es Saturno, ¿no? Porque, digo, llega un momento en el que ya, bueno, se terminó. No hay más lugar, no hay más espacio, ¿no? Es un interjuego, ¿no? O sea, también Saturno le pone ese borde y ese límite. Y bueno, y además dentro de lo que es la astrología prenatal hay técnicas que se vienen estudiando, ¿sí? Beth les va a enseñar algunas que son las que, bueno, yo dictaba, porque les cuento a la gente que esto yo lo daba en el máster de astrogenealogía y de ahora en adelante lo vamos a dar por fuera porque me parece que es una información muy interesante para todo el mundo. Y sumamos otros temas también muy interesantes en el máster, entonces necesitamos también ese espacio, así que ahora eso todos esos temas los va a dictar Beth en esta especialización de astrología prenatal que va a dictar en noviembre, diciembre 2023 para la Escuela Astroconstelaciones y Astropsicológica. Y que bueno, también lo va a seguir dictando seguramente otros años y quedará también grabado para la gente que lo quiera ver en diferido o lo escuche dentro de un tiempo. Y bueno, y todas estas técnicas que yo vengo dando en el máster de estrogenología, que es un espacio de especialización, lo va a poder hacer cualquier persona con conocimientos, por supuesto, de astrología. Y las técnicas, bueno, vemos varias técnicas, hay técnicas que crearon algunas personas, como A.T. Mann, que es un astrólogo que se dedicó a esto específicamente. Y también hay otras técnicas como lunación prenatal y eclipse prenatal, que también nos dan mucha información, porque, bueno, donde queda la lunación previa al nacimiento, es un área de la vida que fue acentuada, digamos, durante ese momento que ya estoy por llegar, pero quedan, es como que se instalan estas energías, como si fueran puntos de capitón, ¿no? Energéticos en la carta natal. Y quedan muchísimas.
Sí, yo digo que es como el resumen, ¿viste? Es como que ese resumen, ¿no? De todo lo que viene pasando, es como que te dicen, ¿viste? Vos estás por nacer y te dicen, bueno, acá tenés el resumen de todo lo lunar que viene desde antes, tomá y nacés. ¿No?
Un poco hiciste resumen y también yo pensé en algo que no está previsto, pero lo podríamos sumar en algún momento, porque esta especialización seguramente que lo venimos pensando que después van a ser 3 o 4 meses, ¿no? Porque también que dejamos técnicas afuera y estamos resumiendo un montón, pero bueno, por ahora va a ser así, que es no sur.
Ah, sí, total.
No sur. Es para una clase entera en Nodo Sur, cuando hay planetas ahí cerca, donde queda, ¿no? Bueno, todo esto nos da mucha información, y que además es interesante, bueno, Plutón también, por casa y por aspecto, ¿no? Porque es interesante, bueno, porque nosotras también somos astrólogas kármicas, y bueno, y son todos los indicadores que toma la astrología kármica, los puntos del pasado, los puntos del futuro, la evolución, ¿no? Y es súper interesante porque en algún punto son distintas maneras de leer lo mismo, ¿no? Lo que traigo de otras vidas, lo que traigo de más allá, del pasado, de la familia.
De mis ancestros. Sí, nunca sabes si los ancestros son los ancestros, sos vos.
¿Sos vos?
En otra encarnación.
Sí, yo siempre digo, ¿no? Capaz yo fui mi bisabuela o mi bisabuela.
Claro, yo también lo pienso. Viene de casa 12. Bueno, sí. También lo pienso, que la lealtad no es hasta los... O sea, la lealtad puede ser porque yo haya sido esa persona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la astrogenealogía le da más estructura, ¿no? La astrología kármica es otra forma de... Otra lectura un poco más esotérica.
Es más esotérica.
O sea, son dos formas distintas.
Sí, pero van súper bien, porque aparte, bueno, nosotras tenemos en la escuela una colaboradora que es Estela, que ella da la especialización en astrología kármica, en astropsicológica, y ella empezó a estudiar astrogenealogía y me decía, es impresionante porque, o sea, me hace mucho sentido, ¿no? Como astróloga kármica, que me dedico a la astrología kármica, ¿cómo me hace sentido las interpretaciones? O sea, yo lo veo desde lo kármico, pero ahora lo estoy viendo desde lo sistémico, y bueno, es súper interesante, sí.
Y hay una sincronicidad, ¿viste? Siempre una sincronicidad. A mí me parece que lo importante o lo relevante en esto es, bueno, quedarme con la invitación a recorrer un lugar que me pertenece, una historia que también me pertenece, que es mía y que yo no la conozco, ¿no? O sea, yo conozco del nacimiento para adelante y yo necesito entender algunas cosas que no puedo entender desde este lugar, sí, y que no puedo acceder con las interpretaciones de la astrología psicológica o de la astrogenealogía. Entonces, bueno, voy a hacer una mirada hacia atrás y empezar a retomar, ¿no? Bueno, ir caminando, no ir haciendo estas postas, la concepción, el nacimiento, el momento del embarazo, el proceso de identidad gestacional, ¿no? Ir como recorriendo, ir tomando una información, o sea, capitalizando esa información, porque la idea es un poco esta, ¿no? O sea, capitalizar la información, ¿no? Esa información es muy difícil porque obviamente es una información inconsciente, es una información que está muy grabada, que está muy impresa, ¿no? Esto, yo a veces digo que también esta reflexión es como una impresión, ¿viste? Es como si nos hubieran, como la huella anémica, ¿viste? Como que te imprimen el sellito, ¿no? Bueno, y ese surco que yo no recorrí nunca, conscientemente.
Sí, entonces, son surcos del inconsciente, ¿no? Bueno, podríamos hablar de Rupert Sheldrake, de los campos morfogenéticos y de la epigenética. Podemos hablar un montón de otras cosas, ¿no? Que lo hablamos en la formación de astrogenealogía, en constelaciones, lo hablamos en otros espacios. Porque en definitiva está todo ligado, ¿ves? O sea, bueno, nosotras que nos dedicamos a todo esto, yo que armé la formación de astrogenealogía, de biotodificación astrológica, de constelaciones, está todo ligado, o sea, todo va por la misma línea, ¿no? En definitiva.
Total, me parece
fascinante, me parece que compartiste una información muy interesante. Bueno, queda clarísimo, si alguien tiene alguna duda del saber de Betsabé, la idea era que fuera una charla entre las dos, no una clase, porque esto es un podcast, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren hacer una clase, tienen la posibilidad también. Betsabé va a dictar una masterclass. Ya les digo, el 26 de octubre a las 19 horas de España, 13 horas de Argentina, 14 horas de Argentina, que donde va a hablar específicamente de esto, pero en relación a la Luna y a Saturno también, ¿no? Es interesante.
Sí, un poquito algo dijimos acá, ¿no? De bueno, esto de cómo es el interjuego, lo dejamos entrever, pero la idea va a ser un poco profundizar esto, ¿no? Bueno, cómo es este interjuego previo donde no está el sol, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí antes?
Sí, qué lindo. Entonces, bueno, ves, me encanta escucharte siempre, es un placer, la verdad que sabes un montón y también se nota que lo vivencias, ¿no? Con ese Stellium en 12. Y ese Piscis en la 12, ¿no? Porque Piscis te abre tu casa 12, ¿verdad?
Sí. Sí, y también yo tengo una cuadratura, todo, ¿no? Un cuadro cósmico que va a la 12.
Claro.
O sea, todo va a la 12, ¿no? Entonces, bueno, yo siento toda la carta, está muy dirigida a la 12, una carta muy transpersonal, que bueno, que hay que aprender a vivirla, pues muy difícil vivir con una carta así porque no, nunca es tuya. Es como que se te escapa, todo se te escapa, ¿no? Pero bueno, nada, un poco es eso, ¿no? Poder, como vos, también que, bueno, yo tengo el placer de haber pasado por la escuela antes, o sea, mucho de lo que hay acá también es tuyo. Un poco es esto, ¿no? Darles como información de valor para ayudar, ¿no? O sea, bueno, para hacerlo de la casa 2, ¿sí? O sea, para que estén un poco mejor, para que puedan comprender algo, para que puedan entender algo, para que puedan encontrar un sentido. Eso es un poco la misión, me parece, ¿no? De la escuela.
Canalizar, ¿no? Canalizar. Bueno, sí, claro, absolutamente. Canalizar.
Sí.
Bueno,
sí.
Me encantó, Ben. Muchísimas gracias. Ha sido un placer
verte
nuevamente en este podcast y, bueno, ojalá que prontito nos volvamos a encontrar por aquí.
Ojalá, gracias. Ha sido un placer estar con vos, como siempre. Y bueno, gracias a todos por escuchar y los esperamos en cualquier momento.
Los esperamos. Bueno, perfecto. Nos vemos la próxima. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelación.